ahora en fase de pod.
Bienvenidos una semana más a Ágora en Radio Unizar. Esta semana traeremos el SIDA a debate. ¿Qué es el VIH y cómo se trata? ¿Ha cambiado la percepción popular? Pero antes, un pequeño reportaje.
Ágora en fase de pod.
El pasado 1 de diciembre fue el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Este virus sigue siendo uno de los más desconocidos, pero a la vez uno de los que afectan a un mayor número de personas. En el mundo se calcula que lo sufren un total de 37,2 millones de personas, de las cuales 19 millones desconocen que lo padecen.
El foco de la enfermedad está en África. A través del mercado del sexo y de las drogas, se extendió al resto del mundo. En España, el periodo más crítico fueron los años 80. El alto consumo de drogas, sobre todo de heroína, propició el contagio del VIH.
Un equipo de la Universidad de Oxford ha afirmado que el virus del VIH se está mitigando a medida que se adapta a nuestro sistema inmunológico. Mientras que hace 20 años, el periodo que para que el virus desarrollara el SIDA era de 10 años, en los últimos 10 años podría haber aumentado a 12,5.
Sin embargo, todavía no existe una cura definitiva y el SIDA, aunque es una de las enfermedades de las que menos se habla, sigue siendo una de las más temidas.
Ágora en fase de pod.
Ahora empezamos con el debate.
Ágora en fase de pod.
Buenas tardes, hoy contamos en nuestra mesa con Beatriz Vargas, de la Comisión Ciudadana Antisida de Aragón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Juan Ramón Barrios, de OMSIDA. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que les quería hacer es, en la actualidad, ¿cuál es la primera causa de contagio del VIH?
Hombre, la primera causa de transmisión del VIH es la transmisión sexual, con más de un 90% de los nuevos casos que tenemos hoy en día en todo nuestro país.
Incluida todas las medidas que se toman de protección, preservativos y demás, ¿sigue siendo la primera causa la transmisión sexual?
Sí, sí, por supuesto, descartando casi todas las demás. Hace muchos años, cuando empezamos con la pandemia, sí que la transmisión era vía sanguínea por los usuarios de droga por vía parenteral, pero hoy en día el perfil ha cambiado absolutamente.
¿Y a qué creen que se debe en la actualidad este contagio?
Pues supongo que la información a veces se tiene, pero el no tomar a veces medidas es un poco... No es tanto falta de información a veces, sino como conciencia. Igual a veces también se pierde un poco la percepción de riesgo, igual ha disminuido.
Quería preguntarles también cuántos son los días que ocurren entre el contagio y los primeros síntomas que aparecen. ¿Cuándo se deben tomar medidas en ese periodo?
Entiendo muy bien a qué te refieres.
Desde que se produce el contagio hasta que aparecen los primeros síntomas en el contagiado.
Sí, disculpa. Pues bueno, pueden pasar 6, 8, 10 años tranquilamente, dependiendo de muchos otros factores, como es bueno la calidad de vida de la persona, la parte genética, los hábitos de vida, en fin, hay muchos factores que influyen. Pero lo normal es que el VIH es una enfermedad asintomática, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que desde que una persona está en contacto con el virus hasta que aparecen los primeros síntomas, pueden pasar eso muchos años y ya es tarde. Ya entonces hablamos de SIDA. Una cosa es el VIH, que es el virus que infecta, que cuando una persona es portadora se lo puede transmitir a otras personas, y otra cosa es SIDA, que es ya cuando se desarrolla la enfermedad.
¿Y cuáles son las primeras medidas que deben tomarse o cuándo deben empezarse a tomar esas medidas?
Pues desde que ha habido una práctica de riesgo, lo mejor es comprobar si hacerse la prueba, ver si has podido contraer el VIH. Y ya una vez ya te hayas hecho la práctica de riesgo, que lo más importante es descartar después de la práctica, pues bueno, pues ir a un equipo psicosocial, irte con tu médico y ahí determinar un protocolo.
Las medidas de prevención hay que tomarlas siempre. Siempre, porque hay muchas personas con VIH, un tercio aproximadamente, que no saben que son portadoras y que pueden transmitir la enfermedad. Yo creo que el VIH no se reconoce en el rostro y cualquier persona que tenga una relación sexual sin protección con una persona desconocida puede que pueda contraer el virus.
Eso es una de las cosas que nosotros desde el comité que hacemos sociovacunas, campañas de sensibilización en instituto, universidades, en otras asociaciones, pues todavía vemos que la gente piensa que se puede saber si una persona tiene el VIH o no por el aspecto. Eso todavía está bastante... Esa idea todavía está bastante consolidada.
Ahora que mencionabas justamente esas medidas de prevención que tomáis, esas charlas y demás, ¿cuáles son otras medidas de prevención, otros trabajos que hacéis desde vuestras diferentes organizaciones?
Medidas de prevención hay muchas, no solamente el preservativo. Uh-huh. También el tratamiento sirve como prevención. O sea, una persona que está en tratamiento transmite la enfermedad con muchísima dificultad. Si pues, se consigue tener la carga viral indetectable, está demostrado por diversos estudios que la probabilidad de transmitir se reduce en mucho más de más de un 96%. También la información es otra vía de prevención, por supuesto. Y luego también, pues bueno, hay otras fórmulas como la imaginación, diría yo, ¿no? A la hora de tener relaciones sexuales hay que echarle mucha imaginación para no tener prácticas de riesgo.
Lo importante es eso, que es algo que se puede prevenir. Entonces, si tenemos la información, sabemos cómo prevenirlo, eso es la clave.
¿Y creen que se dan las informaciones necesarias desde las instituciones?
¿Desde las instituciones?
¿Desde las instituciones cree que se toman, o sea, se informa a la población de las medidas preventivas que tienen que llevar a cabo, riesgos que corren, etcétera? ¿O tienen que ser otras organizaciones, digamos, independientes las que tienen que informar a la población de esas medidas?
Bueno, las instituciones ahora hacen campañas, está el Plan Nacional sobre SIDA, hay campañas en televisión, hay campañas, y luego estamos diferentes asociaciones y organizaciones que trabajamos un poco pues más directamente las medidas de protección. Yo creo que ahora, hoy en día, quizás hay mucha información que tiene que ver con la sexualidad, con la erótica, y la dificultad a veces radica en ver qué información es la correcta, cuál es la fuente, de dónde la he sacado, cuál no.
Y pienso que desde las administraciones no se hace todo lo que se debe, ni mucho menos, muchísimo menos. Campañas se hace una al año, prácticamente para el día del SIDA, para el 1 de diciembre, y poquito más. Y yo creo que eso es un factor de riesgo, diría incluso, porque no hay información y la guardia se ha bajado. Yo creo que campañas como el SIDA no da, el Pónselo, que son históricas ya, que sí que calaron entre toda la población, hoy en día desde las organizaciones las echamos en falta. Por no decir también pues un poco de apoyo y sensibilidad, porque realmente, ya que estamos hablando de las administraciones, desde el año 2012 han recortado en todo el Estado en un 80% las partidas que había para atención, para prevención, etcétera. Y yo creo que eso se está notando. Hay muchas organizaciones que hemos tenido que recortar servicios y muchas otras que también han tenido que cerrar incluso por no poder subsistir.
Y a los recortes económicos, un poco que dice Jancho, también a recortes de servicios propios que había antes. Tenemos que recordar que hace año y pico ya, un montón de personas se quedaron sin acceso a una sanidad más universal.
Bueno, quería mencionar, en el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH, bueno, conocido también como ONU-SIDA, se dice que acabar con la epidemia del SIDA para el año 2030 es posible. ¿Creen de verdad que en las condiciones en las que estamos actualmente se puede conseguir ese objetivo para 2030?
Yo creo que tenemos hoy las herramientas para poder controlar la infección. Lo que no hay es un compromiso de las administraciones públicas a nivel mundial. Estamos hablando de que hay, creo que todavía solamente un 35% de las personas infectadas están en tratamiento a nivel mundial. Y por otra parte, no podemos olvidar que hay cada año, este año pasado ha habido 2,5 millones de nuevas infecciones. Yo creo que después de 30 y tantos años que llevamos de infección, teniendo herramientas, me parece, vamos, muy fuerte de que esto no se hayan tomado las medidas necesarias.
Yo creo que es una enfermedad que no se vive igual norte-sur, que hay muchos países que desgraciadamente el acceso a sanidad y a información, incluso a métodos preventivos como el preservativo, no lo tienen tan fácil como aquí. Entonces no es lo mismo ser una persona portadora o con la enfermedad a lo mejor en unos países del norte que en otros. Uh-huh. Todavía hay mucha desigualdad.
¿Qué mensaje lanzarían a la población para concienciarla respecto al VIH o el SIDA?
Que se puede evitar, que conociendo un poco las prácticas de riesgo, es una enfermedad que es totalmente evitable. Entonces, incidir en prevención, tener la información para... La información nos hace libres para poder disfrutar de nuestra erótica y de cualquier tipo de práctica sin miedos.
¿Y el primer paso al que debería de seguir una persona infectada, en el caso de que esté infectado, a qué organización debería de acudir?
Bueno, depende un poco cómo se haya enterado, dónde se haya hecho la prueba. Supongo que hay organizaciones que hacen la prueba, entonces pues bueno, ya está en contacto, ya le ponen su igual, Jancho, ¿Sabe por qué vosotros hacéis la prueba?
Sí, el primer paso es lo que necesita una persona cuando recibe tal noticia de una pérdida de salud. Lo que necesita es un apoyo psicosocial es fundamental, ¿no? Por supuesto, acompañado de una atención médica, una atención clínica, que le descarte posibles enfermedades, oportunidades que puede haber, que le indique si es necesario empezar el tratamiento y que le explique, bueno, qué va a ser con de su futuro, qué va a pasar con su vida. Hoy en día, pues gracias a los tratamientos, bueno, una persona con VIH que siga adecuadamente las reglas del médico puede vivir muchísimos años y para una vida absolutamente normal. Puede trabajar, puede hacer deporte, puede tener relaciones sexuales. No hay diferencia con otra persona que no sea portadora de VIH. La única diferencia es tomar un tratamiento todos los días y ir a unas revisiones periódicas cada 5 o 6 meses al médico.
Por último, la Universidad de Oxford publicó hace escasos 4 días una investigación en la que decía que el VIH estaba actuando con menor fuerza en los nuevos cuerpos a los que contagiaba, que en los últimos 10 años se había disminuido la fuerza con la que afectaba a las personas. ¿Debemos decir que estamos ganando un poco la batalla o se debe de seguir luchando de la misma forma?
A mí estos mensajes que muchas veces saltan a los medios de comunicación, yo los tomo con pinzas, ¿no? Porque hemos leído muchas veces mensajes que dicen, bueno, ha salido una nueva cura del SIDA, y realmente luego analizas la noticia y lo que están es que han abierto una nueva vía de investigación que quizá dentro de 10 años tengamos algún resultado. Ese tipo de mensajes yo creo que lo que producen es una bajada de guardia de la gente, ¿no? Y ya hoy en día, al no ser una enfermedad mortal de necesidad como era antes, yo creo que se le ha perdido el miedo, también al no haber unas campañas específicas de información, y también porque, bueno, sobre todo la gente más joven, que es un 30% de los nuevos infectados, pues no han vivido el drama de los 80, de los 90, y, bueno, tiene esa sensación de riesgo, de miedo que podía haber antes.
Uh-huh. Y ahí estoy un poco de acuerdo con Hancho, que se ha perdido un poco la percepción de riesgo, quizás con cosas así. Y también hay veces que recordar que un poco a veces la vía de entrada del VIH también es la vía de entrada de otras ITS. Entonces, no bajar la guardia tampoco en ese sentido.
Vale. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y contamos con vosotros en futuras ocasiones.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos Aida Lumbreras, Ariadna Herrero, Iván Trigo, Rubén Sanz, Matías Estrata, Laura Evia y quien les habla, Fernando Palacios. Hasta la próxima.
Ahora en fase de pod.